¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Ahora en Duna, en este día martes 15 de febrero. Les cuento que a esta hora tenemos 23 grados de temperatura, se espera una máxima de 28 para Santiago, en Valparaíso, donde nos escuchan en el 104.1, hay 18 grados de temperatura, la máxima estimada para hoy es de 20 grados. En el caso de Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, hay 15 grados de temperatura y una máxima estimada de 18. Y en Puerto Montt, donde hay tanta gente de vacaciones, Puerto Montt, Puerto Varas, 20 grados hasta ahora y la máxima estimada es de 23. Siempre allá nos pueden escuchar en la señal del 99.7. Sean muy bienvenidos. Hoy día es un día súper noticioso. Estamos todos a la espera de lo que vaya a pasar en la Convención Constitucional a eso de las 3 de la tarde, cuando se reúna el Pleno y se comience a escuchar primero a los coordinadores y luego a cada uno de los convencionales que así quieran participar en medio de las presentaciones que se van a hacer en el contexto de la Comisión de Justicia, ¿cierto? Que va a estar presentando su paquete de artículos en lo que finalmente va a ser, podrían ser, ¿cierto?, las primeras medidas o el primer articulado, en realidad, que va a pasar a la propuesta de la Constitución. Se va a votar primero en general y luego en otra fecha, no hoy día en particular. Así que es un momento bien icónico, histórico. En realidad todos los momentos de la Convención Constitucional son históricos, porque como es primera vez que tenemos este hito y todo, la verdad es que siempre son históricos. Pero bueno, el de hoy día es bien importante porque es primera vez entonces que la Convención en pleno va a votar artículos que efectivamente podrían llegar a estar plasmados en este borrador, que es el que finalmente vamos a tener que votar todos los chilenos, si lo queremos o no, como nuestra nueva Constitución. Francesca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Pitu?
Bien también, bienvenida aquí a Tardes Baja, Tardes Dura.
Ya. Sentí como que me iba a decir, bienvenida.
Bienvenida aquí a Ahora en Duna.
Radio Duna.
Radio Duna.
¿Se hace pronunciar la R? Chao. Sí, ya vamos con los titulares.
Vamos a revisar los principales titulares de este día martes. De nuevo, así pues.
Partamos de nuevo.
Ya, sí. Ya. De nuevo. ¿Moncho de nuevo la cortina? Ya, así es que lo hicimos pésimo. Ya. Francesca, revisamos los titulares.
Vamos con los titulares. El MinSal reportó 22.845 casos nuevos de COVID, 2.125 menos que el martes pasado, y la positividad fue de 27,62%. Además, en las últimas 24 horas informaron 32 muertes a causa de la enfermedad. La presidenta de la mesa de la convención, María Elisa Quintero, se refirió a la posibilidad de modificar el quórum de los dos tercios para aprobar normas en general y dijo que está dentro de las facultades del Pleno el poder levantar temas y consensuar. Quinteros aseguró que respaldó la solicitud de revisión del quórum realizada por 50 convencionales y dejarlo en mayoría simple porque coincido con esta interpretación, pero de todas maneras acato la mayoría, que son los dos tercios, y eso es lo que haremos y defenderemos. La Fiscalía investiga un ataque incendiario que dejó 19 camiones quemados en Mariquina. El fiscal Alejandro Ríos Carrasco instruyó diligencias a la PDI. Encapuchados, prendieron fuego a las máquinas, dejaron un lienzo exigiendo el retiro de las empresas forestales de la zona y abandonaron el lugar. El delegado presidencial regional calificó el hecho de terrorista e informó que evalúan acciones legales. Desde el Ministerio del Interior detallaron el rol de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo y aseguraron que el estado de excepción no garantiza un flujo cero migratorio. El ministro de esa cartera, Rodrigo Delgado, dijo que creemos que es una medida que hay que seguir aplicando en la zona norte en cuanto no tengamos la certeza que baje el paso de inmigrantes. La Corte Suprema amplió en otros 6 meses la dedicación exclusiva de la jueza Romy Rutherford para investigar el caso de fraude en el ejército. La decisión del máximo tribunal fue adoptada debido a la complejidad y extensión del asunto que motiva la solicitud y con la finalidad de propender a la mayor agilización en su tramitación. De esta forma, la magistrada continuará con la indagatoria por lo menos hasta el 31 de agosto. El gremio del turismo pidió eliminar el PCR de entrada a Chile ante la congestión de pasajeros en el aeropuerto de Santiago. Desde FedeTour apuntan que esta exigencia sanitaria está provocando demoras de hasta más de 3 horas para salir del terminal aéreo. La OTAN ve con optimismo cauto la señal de Rusia de mantener la vía diplomática tras el retiro de tropas. El secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, dijo que lo que necesitamos ver es una retirada significativa y duradera, no solo de tropas, sino también de equipos pesados. Y hoy debuta Cristian Garín en el ATP 500 de Río. El chileno 19 del ranking ATP se enfrenta desde las 16:30 horas ante el argentino Federico Coria, 63 del mundo.
¿Cómo se ve eso?
Complicado. Hay un duelo de entrenadores en ese partido.
A ver.
Porque Schneider, que era el entrenador de Garín, es el entrenador ahora de Coria. Y Puerta, que es el entrenador de Garín, fue entrenador. Su entrenador fue Schneider. Entonces hay como pupilo entrenador. Además, Garín se fue medio peleado con el gringo.
Ah, está entretenido. Tiene su cagüín.
Tiene su cagüín.
Ya.
Y no le fue muy bien en Córdoba, Garín, así que hay como alta expectativa.
Ya. Bueno, ahí tú nos vas a contar cómo va la cosa.
Súper. Ya, nos vemos.
Un gusto, Fran. Muchas gracias. 1:06 p.m. Vamos a revisar la pregunta del día. Ya la adelantaba la información Francesca Ravizza ahí en los titulares. Decía... sobre esta posible eliminación del PCR de entrada a Chile, es algo que está pidiendo el gremio del turismo. La pregunta dice, el gremio del turismo pide eliminar este examen, el PCR de entrada, a nuestro país ante la congestión de pasajeros en el aeropuerto de Santiago. ¿Estarías de acuerdo? Alternativa A, sí, porque están viajando con PCR, ¿cierto? Porque la gente tiene que viajar con el PCR. Y alternativa B, no, porque hay que hacer un mayor control. Ya saben ustedes, duna.cl y también en nuestras redes sociales, en Twitter, pueden ustedes votar por la pregunta del día. Bueno, como ya les comentábamos, cuando es la 1:06 p.m, que es sin duda la noticia del día que tiene a todos atentos, la carpa de periodistas instalada en el ex Congreso, muy activa, es lo que está pasando precisamente en ese lugar, porque hoy... la Convención Constitucional finalmente va a inaugurar esta idea, el tan comentado quórum de los 2/3 para la votación en general de sus primeras normas constitucionales. Se trata, en definitiva, de las propuestas que despachó la Comisión de Sistemas de Justicia, que incluyen principios como la definición de la función jurisdiccional, el pluralismo jurídico y los sistemas jurídicos indígenas y el acceso a la justicia, entre otros temas. La sesión del pleno, como ya les comentaba, va a partir a eso de las 3 de la tarde y la verdad es que la jornada va a ser bien, bien extensa, porque parte con la exposición de hasta 15 minutos de los coordinadores. De hecho, esta mañana en Hablemos en Off conversábamos con uno de ellos, con Cristian Viera, así que pueden revisar esa entrevista en duna.cl. Luego se abre el debate y ahí cada convencional de los 154 que hay en el pleno pueden intervenir hasta con 3 minutos. Considerando todo ese tiempo, eso sumaría 8 horas. Por lo tanto, la votación podría comenzar a eso de las 11 de la noche. La verdad es que la jornada va a estar bastante intensa. Bueno, una vez que termine el debate, se inicia la votación, como les digo, y el oficio sobre el proceso que envió la mesa a los constituyentes, esto el viernes en la noche, establece que la votación en general se hace sobre el bloque de normas, ¿ya? A no ser que haya una petición de votación por separado, que era también lo que explicaba esta mañana Cristian Viera. Bueno, para esta sesión fue el constituyente Martín Arrau, que pertenece a la UDI, quien solicitó que se votaran por separado en general. O sea, se llama votación en general a pesar de que se votan cada uno de los artículos por separado. Y lo que nos explicaba esta mañana Cristian Viera era que en la votación en particular se pueden votar incluso por inciso. A ese nivel de votación por separado, digamos, llega. Bueno, aquellos... artículos que logren los 103 votos, es decir, los 2/3, van a pasar a la votación en particular. que se va a hacer el jueves en otro pleno, también a las 3 de la tarde. Los que sean rechazados, les estoy tratando de explicar de alguna manera cómo funciona esto. Los que sean rechazados van a volver a la Comisión de Justicia, porque estamos revisando estos artículos, y se va a tener que hacer un nuevo informe y repetir el proceso. Recién las normas que lleguen a los 103 votos en la votación en particular son las que se van a convertir en parte del proyecto de la nueva constitución, que finalmente nosotros tendremos que ratificar mediante la votación, esta que es con voto obligatorio. Algunos de los contenidos, no voy a entrar en el detalle específico de cada uno de los contenidos que se van a votar hoy, porque la verdad es que entre que son conceptos bastante técnicos y son varios los artículos, pero algunos de los que se va a hablar y de los que han generado más comentarios. Bueno, está la idea del pluralismo jurídico, que es este que consagra la existencia de sistemas jurídicos indígenas paralelos a la justicia nacional. Además, se va a continuar después con los principios de independencia jurisdiccional, imparcialidad y también los de exclusividad. Otra de las materias y uno de los artículos también que ha generado bastante polémica es el de la inamovilidad de los jueces. De hecho, en ese punto se estableció una disminución en la edad máxima que pueden tener los magistrados cumpliendo este rol, que pasa de los 75 a los 70 años de edad, y se remarcó además que cesan en sus cargos al cumplirse la duración prevista para el mismo, lo que por supuesto abre la puerta a una norma que la comisión ya aprobó en general, pero resta su discusión en particular, que implica de esta manera establecer una duración a estos cargos, o sea, que fija un límite. Después se va a continuar también con el derecho de acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva y la inexcusabilidad e indelegabilidad. También dentro de los otros temas que se van a estar discutiendo, que están comprendidos en este paquete de artículos presentados por la Comisión de Sistemas de Justicia, están los temas de paridad y perspectiva de género, plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad y los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. Todas materias entonces de las que conoceremos a partir de las 3 de la tarde, cuando comience el pleno de la Convención Constitucional. 1 de la tarde con 12 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y nos pasamos a temas sanitarios, porque hubo un nuevo reporte por parte del Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus en nuestro país. Y desde el punto de vista de los contagios, comparados a una semana, la verdad es que ha habido buenas noticias, porque en esta jornada de día martes 15 de febrero, el MINSAL informa de 22.845 nuevos contagios. Claramente sigue siendo una cifra bastante abultada. Sin embargo, representa 2.125 menos que el martes pasado. Recordemos que lo conveniente es revisar a una semana anterior, porque se mantienen finalmente los mismos criterios, porque día a día varía dependiendo el día de la semana y cómo se van registrando estos casos. Y bueno, además es bastante mayor, es una caída bastante más importante, de hecho, si la comparamos con el día de ayer. En cuanto a la positividad, que también es una cifra muy importante para estos efectos y que la verdad es que se encuentra altísima en estos días, a nivel nacional se alcanzó un nuevo récord desde junio del 2020, o sea, a comienzos de la pandemia prácticamente, se encuentra en 27,62%, esto tomado como base 75.710 exámenes, que corresponden tanto a antígeno como a PCR, que fueron los que se realizaron en las últimas 24 horas. Este dato continúa manteniéndose por sobre el 26% por séptimo día consecutivo, y es la cifra más alta en lo que va del año. O sea, en términos de positividad, la verdad es que la cifra sigue siendo bien preocupante. En cuanto a las regiones, Los Ríos registra la mayor positividad, esta cifra sí que es impactante, 43,83%, Luego le sigue Ñuble y Biobío, ambas con 40%. Y en tanto, la región metropolitana se encuentra con un 21,37%. Respecto de las cifras de fallecidos, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, departamento responsable de llevar la contabilidad de las víctimas fatales, reporta 32 fallecidos, lo que da un total de 40.698 personas que han muerto en nuestro país producto de esta enfermedad desde que comenzó la pandemia. ¿Cómo se encuentra la red asistencial? Bueno, la autoridad ha informado que hay 880 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, cifra que por tercer día consecutivo supera ya los más de 800 pacientes en este tipo de unidades. Además, el número continúa en aumento respecto de las jornadas anteriores. Les cuento además que del total de hospitalizados hay 695, prácticamente 700 personas que se encuentran con asistencia de ventilación mecánica, y aún hay disponibles 191 camas críticas de un total de 2.290. En el caso de la región metropolitana, esta es la que registra un mayor número de pacientes COVID en UCI, con un total de 447, esto corresponde a la mitad del porcentaje nacional. Le sigue Valparaíso con 79 pacientes, Biobío con 62 y Antofagasta con 42. Esa es la situación entonces del coronavirus en nuestro país. Es la 1:16 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Y nos vamos a malas noticias que vienen desde el sur de nuestro país, porque según han reportado durante esta jornada, se ha producido lamentablemente un nuevo ataque incendiario. Se trata de un hecho que implicó el incendio de 19 camiones con remolque que fueron quemados, además de una bodega de 700 metros cuadrados que fue completamente destruida durante esta madrugada. Según la Fiscalía Local de Mariquina, que ya inició las labores para ubicar a los responsables, fue un grupo de encapuchados los responsables de este ataque que tuvo lugar en la empresa Marco Salgado, una empresa que presta servicios a forestales en esa comuna de la región de Los Ríos. Esta propiedad se encuentra en el sector Ciruelos de la comuna de Mariquina, y el ataque fue, como les digo, de madrugada, alrededor de las 6 de la mañana. Fue informado a carabineros por parte del equipo de seguridad de esta compañía. Se han estado realizando pericias y en los registros que realizan las cámaras de seguridad de la empresa, y estos serían claves para poder entregar información de los responsables del ataque. Bueno, el fiscal jefe de Mariquina, Alejandro Ríos, instruyó a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI que realice las diligencias de la indagatoria, y también al laboratorio de criminalística de la Policía de Investigación el trabajo pericial en el sitio del suceso. El personal especializado va a tener que empadronar tanto a los testigos como también tomar muestras de acelerante y de huellas, fijar planimétrica y fotográficamente la zona del ataque, y también, por supuesto, revisar todas las cámaras del lugar. Les cuento además que el prefecto inspector Alex Schwarzenberg, el jefe regional de Los Ríos de la PDI, explicó que el personal de la VIPE de la Macrozona Sur y peritos de la LACRIM en Valdivia y Temuco han realizado el levantamiento y también la fijación de la evidencia, buscando cualquier otro elemento que pueda apoyar esta investigación. Los atacantes, se sabe ya, que dejaron un lienzo en el que exigían el retiro de las empresas forestales de la zona, y fue una vez que lanzaron estos panfletos que en definitiva abandonaron el lugar. Según el fiscal, como les comento, se encontró este lienzo reivindicatorio de la causa mapuche y alusivo a la detención de ciertos presos que se estaría exigiendo su libertad, digo, y esta sería la motivación que los habría llevado finalmente a realizar este ataque. En concreto, el lienzo hace alusión a Luis Tranamil Nahuel. Él está imputado por el homicidio del carabinero, del cabo de carabineros Eugenio Naín. Él, no sé si recuerdan, él murió baleado en un procedimiento policial, digo, en la región de la Araucanía. Esto fue en octubre, a finales de octubre del año 2020. Y la audiencia de preparación del juicio oral en el caso se tenía que realizar ayer, de hecho, pero finalmente fue postergada para el día 30 de marzo. Y es entonces en ese contexto que se encuentran estos panfletos y este lienzo haciendo referencia a este caso en particular. 1:20 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Y nos pasamos a temas del mundo, porque la verdad es que hoy despertamos aquí en nuestro país con la sorpresa de que Rusia, desde el Ministerio de Defensa, estaban anunciando el retiro, al menos parcial, de tropas que se encuentran desplegadas en la frontera con Ucrania. Según se informaba esta mañana, como un signo de que las conversaciones diplomáticas efectivamente estaban funcionando y que su intención no es la de agredir al país vecino, es que finalmente Rusia entonces anunciaba que se había cumplido de alguna manera con los ejercicios militares que estaban realizando y que por lo tanto comenzaban a retirar hacia sus cuarteles a parte de las tropas apostadas en la frontera con Ucrania. Bueno, sin embargo, no se ha anunciado de cuántas unidades se está hablando, ni tampoco dónde estaban desplegadas. Como para tener una verdadera dimensión de la voluntad que está teniendo Moscú para enfriar las posibilidades de una guerra, que es lo que tiene obviamente preocupadísimo a Ucrania, pero también a toda Europa y, qué más decir, a todo el mundo. Bueno, como respuesta a estas maniobras, la verdad es que Europa ha mirado con cierta desconfianza. El gobierno de Kiev dijo que sus esfuerzos diplomáticos conjuntos con los aliados occidentales han logrado disuadir por el momento una temida invasión rusa. Nosotros y nuestros aliados hemos conseguido evitar que Rusia siga escalando, fue lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Ya estamos a mediados de febrero y se ve que la diplomacia sigue funcionando, fue lo que dijo el canciller ucraniano. Y el Ministerio de Defensa de Rusia había dicho horas antes que alguno de los más de 100.000 soldados estacionados cerca de la frontera de Ucrania estaban empezando a regresar a la base, que era lo que yo les comentaba. Pero la verdad es que las tensiones siguen siendo bastante elevadas a lo largo de la frontera entre ambas naciones. Todavía quedan fuerzas presentes por parte de Rusia. Según han dicho las autoridades en Ucrania, dicen, tenemos una regla, no creas lo que oyes, cree lo que ves. Cuando veamos una retirada, creeremos en una desescalada, es lo que le han dicho a Putin desde Ucrania. Pese a las novedades que llegan desde Moscú, la información publicada minutos después por la prensa británica da cuenta de que en verdad podría tratarse de una maniobra de distracción más bien de Vladimir Putin y que los planes de invasión y expansionismo ruso, digo, continuarían en marcha, estarían ahí viento en popa. De hecho, hay diarios como The Sun, el Mirror, dicen que Rusia tendría todo preparado para invadir y bombardear Ucrania, de hecho, mañana mismo, en las primeras horas de la jornada del miércoles. Para eso tendría dispuesto un ataque masivo contra los comandos ucranianos de Kiev y una incursión terrestre con 200.000 fuerzas en la frontera. Es lo que está informando la prensa, como les digo, la prensa británica, que la verdad es que no está creyendo del todo las declaraciones de Vladimir Putin. De hecho, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que hay señales de una apertura diplomática en la crisis ucraniana, pero alertó que la información procedente de los servicios de inteligencia sobre el despliegue de Rusia no es alentadora. Es lo que dijo el jefe, el primer ministro británico, digo. Dijo, las informaciones que estamos viendo hoy no son alentadoras. Se están construyendo hospitales de campaña rusos cerca de la frontera con Ucrania en Bielorrusia, lo que solo puede interpretarse como una preparación para una invasión. Y más grupos tácticos de batallones se acercan a la frontera, fue lo que dijo Johnson. El líder conservador también llamó a los países occidentales a mantenerse firmes y unidos en una declaración que hizo él ante los medios en el número 10 de Downing Street. La verdad es que aún hay desconfianza, a pesar de las declaraciones oficiales que se hacen desde Moscú, de que efectivamente la actitud rusa sea efectivamente un repliegue de sus tropas y que esté enfriando de alguna manera el conflicto en la zona. Es la 1:25 p.m. Bueno, y la verdad es que viene muy de la mano con lo que estábamos hablando, porque las bolsas europeas y Wall Street sí le han creído en algo, al menos a Rusia, porque hoy se encontraban operando con números positivos, tanto la bolsa de Nueva York como los mercados europeos, con la esperanza de que Ucrania y Rusia eviten finalmente un conflicto militar luego de las caídas que sufrieron ayer. Ayer la verdad es que las bolsas tuvieron unas caídas bastante importantes, y hoy, ante este escenario que podría al menos enfriar en algo este ambiente tan caliente en Europa, es que los mercados se encontraban entonces operando con números positivos. Los primeros minutos de negociaciones, de hecho, mostraban al Dow Jones avanzando un 1%, al Standard & Poor's 500 en 1.17, al Nasdaq en 1.66. En cuanto a los mercados europeos, el FTSE 100 subió un 0.7, el DAX alemán 1.7, el CAC 40 en París 0.9 se encontraba. Bueno, obviamente los mercados finalmente respondían de alguna manera al enfriamiento que se leía esta mañana, al menos en el mundo, ante la posibilidad de un ataque de Rusia a Ucrania. 1:27 p.m. Vamos a recordarles la pregunta del día para que ustedes sigan votando. El gremio del turismo pide eliminar el PCR de entrada a Chile ante la congestión de pasajeros en el aeropuerto de Santiago. ¿Estarías de acuerdo? Sí, viajan con PCR. No, hay que controlar. La invitación es a votar en duna.cl o a través de nuestra cuenta en Twitter también, @RadioDuna. En Credicorp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credicorp Capital, aliados potenciando tus decisiones. 1:28 p.m. Momento de despedirse aquí en Ahora en Duna, pero quedan invitadísimos a seguir junto a Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nos volvemos a encontrar en un ratito más en Tardes Duna, eso de las 3 de la tarde. Que tengan